nuestro Dios que nos brinda esa sabiduría, hermanos. Creo que la primera vez que predico, hermanos, en este lugar, lo he hecho, no, tampoco lo he hecho desde el púlpito, hermanos, siempre lo he hecho, ya sea abajo, hermanos, o de manera virtual, y esta es la primera vez, hermanos, así que le ruego de su paciencia, que ahora sí sé que soy como Apolos. Tengo el conocimiento, hermanos, pero si alguien gusta corregirme, está en todo su derecho, hermanos. Bien, hermanos, en el día de hoy vamos a ver acerca de una parábola, pero la particularidad, de esta parábola es que no se encuentra en el Nuevo Testamento, no es una parábola del Señor Jesucristo, sino que es una parábola que está en el Antiguo Testamento, que son a veces esas enseñanzas las que a veces pasamos por alto y que no le damos esa debida profundidad que a veces es necesaria para comprender la palabra de nuestro Dios, hermanos. Antes de comenzar, hermanos, quiero preguntarles, ¿a quién le gusta lavar los trastes? Levanta su mano. Ah, ya veo que a muchos, hermanos, a ver si ahorita lavamos los trastes, ahorita que sea la comida, hermanos, o si no. A veces sí nos duele o nos causa molestia lavar los trastes, hermanos. Y en particular a mí, sí me gusta, hermanos, también. A ver si ahorita lavo los trastes también. Pero a mí lo que a veces me causa conflicto es lavar las ollas, hermanos, los que son grandes. ¿Por qué? Porque a veces se batalla y a veces se queda el sarro, a veces es posiblemente lo más difícil de lavar los trastes, hermanos, pero siempre es muy bonito hacer esa labor. Y hoy vamos a hablar acerca de la parábola de la olla, hermanos. Esta parábola se encuentra en Ezequiel 24, como les dije, estaba en el Antiguo Testamento. Y vamos a empezar, hermanos, a entrar de lleno con la introducción de este tema. Le pido a alguien que se me pueda apoyar leyendo el primer versículo de este capítulo 24 de Ezequiel, hermanos. Alguien voluntario, alguien que tengas a disposición, hermanos, por favor.
24. Amén. Dice, vino a mí palabra de Jehová en el año noveno, en el mes décimo, a los 10 días del mes, diciendo.
Amén. Amén, hasta ahí. Sí, hermano, está bien. Aquí vemos, hermanos, una fecha. Algo que también es muy importante para tener contexto de esta parábola. ¿Cuáles son las características de la parábola, hermanos? Una parábola es un relato que utiliza personajes u objetos ficticios para dar una enseñanza. Pero aquí la particularidad de esta parábola también es que nos define la fecha en cuando se le da esta parábola al profeta Ezequiel. ¿Alguien conoce esta fecha, hermanos? Dice noveno año en el mes décimo a los 10 del mes. No, hermanos, ¿verdad? Pues es una fecha muy importante, hermanos, así que ahora quiero que la anote usted porque es una fecha muy importante para el pueblo de Israel y que vamos a ver en este tema, hermanos. Vamos a leer entonces segundo libro de los Reyes, capítulo 25, versículo 1. No pierda Ezequiel 24 si quiere poner ahí su pasador, hermanos. Ezequiel, capítulo 25, versículo 1. Yo le voy a dar lectura, hermanos. Y aconteció a los 9 años de su reinado, en el mes décimo, a los 10 del mes, que Nabucodonosor, rey de Babilonia, vino con todo su ejército contra Jerusalén y cercóla, y levantaron contra ella ingenios alrededor. Amén. Algo muy importante, hermanos, también del Antiguo Testamento es que hay autores contemporáneos que existieron en el mismo tiempo que otros profetas. Entonces aquí, hermanos, como vemos, es el último capítulo de los Reyes, porque aquí es cuando comienza el cautiverio del pueblo de Israel para trasladarse a Babilonia. Y es aquí cuando comienza una guerra, porque Sedequías, que era el rey que estaba gobernando en ese tiempo, que era en el noveno año de ese rey, fue cuando Nabucodonosor llegó a sitiar al pueblo de Israel. Y entonces, hermanos, pues fue la ira de Jehová contra Jerusalén y Judá hasta que los echó de su presencia. Y esa pequeña guerra, hermanos, duró un año y medio, hasta el onceavo año del rey Sedequías es cuando por fin Israel se somete a Babilonia, hermanos. Entonces aquí, hermanos, hay una enseñanza muy interesante en Ezequiel 24. Vamos a volver, hermanos, a la cita en la que estábamos. Es cuando vemos aquí por qué esta parábola es escrita al pueblo de Israel. Ezequiel 24, hermanos, del versículo 2 al versículo 5, hermanos. Por favor, alguien que me pueda apoyar con esta lectura.
Hijo del hombre, escribe el nombre de este día. El rey de Babilonia se puso sobre Jerusalén este mismo día. Habla a la casa de rebelión por parábola y dile: así ha dicho el Señor Jehová, pon una olla, ponla y echa también en ella aguas. Junta sus piezas en ella, todas buenas piezas, y pierna y espalda, hínchela de huesos escogidos. Toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella. Haz que hierva bien, coser también sus huesos dentro de ella. Amén.
Amén, hermano. Muchas gracias por esta lectura, hermanos. Aquí vemos algo que es cuando vemos aquí cuando va a empezar el relato. Nos relata acerca de una olla y que vemos aquí que también tiene ciertas piezas, hermanos, que es, las voy a anotar, hermanos. Bueno, voy a intentar hacer un dibujo de una olla, hermanos. Soy muy inquieto, hermanos, así que si me ven moviéndome a cada rato es porque soy bien inquieto. Vamos a simular que es una olla, hermanos. Ahí, a ver si no me sale bien los dibujos, hermanos, porque pues es algo rápido, ¿verdad? Vemos aquí que nos habla acerca de una olla, que es el recipiente donde se le va a colocar unos huesos y también piezas escogidas. Esas piezas, pues no sé cómo dibujarlas, hermanos. Vamos a hacer con una pieza de carne.
Pierna y espalda.
Pierna y espalda, hermanos. Todos esos, ¿qué dice, hermanos? Que son piezas escogidas. Y también vemos aquí que hay unos huesos. Ahí también vamos a simular que son huesos, hermanos. Ahí, perdonen los dibujos todos feos. Huesos, hermanos. Y vamos a ver qué significa cada objeto. La olla, hermanos, es un recipiente que es donde estaba sitiado el pueblo de Israel. Y ahora, hermanos, lo más importante es esto que está en medio, hermanos, que es esa oveja escogida. En el versículo 4 dice, junta sus piezas en ella, todas buenas piezas, pierna y espalda, hínchela de huesos escogidos, y toma una oveja escogida y también enciende los huesos debajo de ella. Deuteronomio capítulo 4, no, perdón, 14, versículo 2. ¿Me van a apoyar, hermanos, con las citas, hermanos? Por favor. Amén.
¿Cuál fue la cita?
Deuteronomio 14, versículo 2. Amén. Por favor.
Deuteronomio 14, capítulo, versículo 2.
Amén.
Porque eres pueblo santo a Jehová tu Dios, y Jehová te ha escogido para que le seas un pueblo único de entre todos los pueblos que están sobre la tierra.
Amén. Amén, hermanos. Entonces, ¿qué se imaginan que son esas piezas y esa oveja escogida? El pueblo de Israel, hermanos. El pueblo de Dios que predestinó para que sea un pueblo singular de entre todos los pueblos, hermanos. Es aquí cuando vemos que cuando es una oveja escogida, recuerden el relato de Caín y Abel, que elige una oveja de las primicias, de lo más gordo. Así también era el pueblo de Israel para Dios, hermanos. Y vemos aquí que esas piezas es el pueblo de Israel y esa oveja escogida también, hermanos. Y la olla es el recipiente donde iba a ponerse. Es ahí donde se asentaba el pueblo. Y después, hermanos, los huesos. ¿Qué significarán los huesos, hermanos? Bueno, pues vemos que los huesos en esos tiempos, en los tiempos de la antigüedad, eran utilizados como combustible para realizar una cocción lenta de lo que está adentro de ese recipiente. Y eso nos indica la paciencia de nuestro Dios, hermanos. La cocción lenta es la paciencia de nuestro Dios, hermanos. Si pueden ir anotando cada cosa, hermanos, es importante saber, hermanos, qué significó cada cosa en una parábola. Y vamos a continuar con el relato, hermanos. No me voy a llevar mucho tiempo, es una parábola un poquito corta, pero que tiene gran enseñanza para cada uno de nosotros, hermanos. La importancia de las parábolas, hermanos, no está en qué significa cada cosa, hermanos, sino cómo aplicamos esa enseñanza en nuestra vida diaria, hermanos. Y es lo que se lleve hoy en este día. Bien, hermano, vamos a leer ahora del versículo 6 al versículo... Ay, perdón, es que no estoy en la cita. Del versículo 6 al versículo 8, por favor.
¿De qué libro?
De Ezequiel 24, estamos en Ezequiel 24, que es donde está la parábola, perdón. Ezequiel 24, del versículo 6 al versículo 8. ¿Alguien más que me pueda apoyar?
Amén. Pues así ha dicho el Señor Jehová: hay de la ciudad de sangre, de la olla no espumada, y cuya espuma no salió de ella. Por sus piezas sácala, no caiga sobre ella suerte. Porque su sangre fue en medio de ella, sobre una piedra lisada la puso. No la derramó sobre la tierra para que fuese cubierta con polvo. Habiendo pues hecho subir la ira para hacer venganza, yo pondré su sangre sobre la dura piedra para que no sea cubierta.
Amén. Gracias, hermana. Entonces aquí vemos, hermanos, primeramente acerca de una espuma. Yo al principio, hermanos, no entendía qué significaba la espuma. Sin embargo, las instrucciones de nuestros hermanos ministros y diáconos nos dicen que cuando nosotros estemos estudiando la palabra de nuestro Dios, revisemos varias versiones de la Biblia, hermanos, y es la tarea que yo tuve, hermanos, de buscar cuáles eran los sinónimos de esa mucha espuma, hermanos. Encontré que era una herrumbre. Otras traducciones nos dicen que era óxido. Y otras nos dicen que era como un moho. Todos ellos, hermanos, se refieren a la suciedad. Entonces, hermanos, esa espuma se refiere a la suciedad que estaba acumulada en esa olla. Y después vemos, hermanos, que nos dice, pues sácala para que no caiga sobre ella suerte, pero fue derramada sobre una piedra. Aquí tampoco la entendí, hermanos, pero también me puse a investigar qué significaba que fuera cubierta, que no fuera cubierta con el polvo. Levítico capítulo 17, versículo 13. ¿Alguien que me apoye, hermanos, por favor?
Amén. Dice: y cualquier varón de los hijos de Israel o de los extranjeros que moran entre ellos, que cazare animal o ave, que sea de comer, derramará su sangre y lo cubrirá con tierra.
Amén, hermanos. Entonces, ¿en qué iba a cubrir esa sangre, hermanos? En tierra. ¿Y cómo se cubrió la sangre de esa olla, hermanos, que fue derramada? Se cubrió en piedra. Lo que significa que no fue cubierta en la tierra, que como vemos era pecado no cubrirla con tierra, hermanos. Entonces aquí vemos que ese acto significa pecado. Vamos a volver otra vez, hermanos, perdón que los traiga así entre cita y cita, y vamos a ver cómo concluye esta historia, hermanos. Sin embargo, vamos a abundar un poquito más en qué significa cada cosa. Ahí aún no vemos algo muy importante que debe tener la olla, pero lo vamos a explicar después, que es donde se encuentra la importancia de esta historia. Vamos a leer del versículo 9 al versículo 11 y después abundamos un poquito más. ¿Alguien que me apoye, hermanos, por favor? Ezequiel 24. Perdón, Ezequiel 24, del versículo 9 al versículo 11, les había dicho.
Amén. Dice: por tanto así ha dicho Jehová el Señor: ay de la ciudad de sangres, pues también haré yo gran hoguera, multiplicando la leña y encendiendo el fuego para consumir la carne y hacer la salsa, y los huesos serán quemados, asentando después la olla vacía sobre sus brasas, para que se caldee y se queme su fondo, y se funda en ella su suciedad, y se consuma su herrumbre.
Amén. Gracias, hermana. Tiene otra versión, por lo tanto dice herrumbre, como les había comentado. Bien, hermanos, entonces aquí, ¿qué pasó con lo que estaba dentro de la olla? Se coció, pero no se coció, bueno, se consumió, exactamente, esa es la palabra que estaba buscando. Se consumió, hermanos, ¿y por qué? Porque el fuego subió de tal manera que consumió todo lo que estaba adentro, hermanos, todas esas piezas buenas, todos esos huesos fueron quemados, hermanos. Entonces se consumió tanto la paciencia de nuestro Dios como el pueblo que estaba en esa olla, hermanos, en esas piezas escogidas. Pero esa era la intención, hermanos, de poder hacer esa cocción. Esa era la intención del fuego, hermanos, quemar todo lo que estaba adentro. No, hermanos, no era la misión principal de por qué se tenía que poner en fuego esa olla, hermanos, sino que la misión de Jehová era otra. Vamos a leer entonces Jeremías 6, del versículo 15 al versículo 19. Alguien que lea Jeremías 6 del 15 al 19 y después el versículo 29, por favor. Como le digo, no pierdan la cita de Ezequiel, ahorita vamos para allá otra vez. Amén. Bien, hermanos, aquí vemos en esta parte de la lectura que la intención de nuestro Dios con este pueblo era que buscaran el arrepentimiento. ¿Han se avergonzado de haber hecho abominación? No, no se han avergonzado, ni aún saben qué es la vergüenza, hermanos. Entonces le dijo: parad por los caminos y preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino y andad por él. Y le dijeron, hermanos, no andaremos, hermanos. Y eso fue lo más triste de lo que sucedió con el pueblo de Israel, hermanos, que nunca se arrepintió, ni aun con las muchas oportunidades que dio Dios de poner reyes. Primeramente puso jueces para que lideraran al pueblo, después mandó profetas, después mandó reyes buenos. ¿Y qué pasó, hermanos? Cuando se moría ese juez, se tornaban a hacer lo malo nuevamente. Buscaban dioses ajenos y cometían atrocidades, maldades. Luchaban con los pueblos, hermanos, y perdían. Y no es hasta que buscaban a Dios que volvían a tener esa fortaleza. Pero siempre se perdían. Siempre perdían el rumbo, hermanos, porque no tenían arraigado esa confianza y esa fe, hermanos. Y llegó un momento que ya dejaron de arrepentirse ante Dios, hermanos. Y entonces, ¿qué pasó? He aquí, yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon a mis palabras y aborrecieron mi ley. Versículo 29, quemóse el fuelle, del fuego se ha consumido el plomo. Por demás fundió el fundidor, pues los malos no son arrancados, hermanos. Aquí nos habla acerca de una característica del fuego. En vano fundió el fundidor, hermanos. El fuego, hermanos, es utilizado en muchas ocasiones para consumir ciertas cosas. Sin embargo, tiene otra intención, hermanos, también. Así como nuestro Dios tenía la intención con el pueblo de Israel de que se arrepintieran. Sin embargo, el fin fue otro, hermanos, que vamos a ver en Ezequiel nuevamente. Ezequiel número 24, del versículo 12 al versículo 14. ¿Ven?
El fraude se cansó y no salió de ella su mucha espuma. En fuego será su espuma consumida. En tu suciedad perversa padecerás, porque te limpié y tú no te limpiaste de tu suciedad. nunca más te limpiarás hasta que yo haga reposar mi ira sobre ti. Yo Jehová he hablado, vendrá y haremos. No me tornaré atrás, ni tendré misericordia, ni me arrepentiré. Según tus caminos y tus obras te juzgarán, dice el Señor Jehová.
Amén. Gracias, hermano. Entonces, hermanos, ¿cuál era la misión de este fuego, hermanos? ¿Cuál creen que era la misión de este fuego? Arrancar esta misma suciedad del pueblo de Israel. Arrancar esta suciedad para que fuera purificado, no para que fuera consumido. Sin embargo, como esta suciedad nunca fue arrancada, terminó por quemar todo lo que estaba adentro, hermanos, de esta olla. Entonces, hermanos, vemos aquí que el fuego de nuestro Dios tiene dos particularidades y tiene dos objetivos. Uno, hermanos, es purificar. Entonces, hermanos, tenemos un fuego purificador. Sin embargo, si nosotros no arrancamos esa suciedad que está en cada uno de nosotros, ese fuego lo que va a hacer es que nos va a consumir, hermanos. Sin embargo, nosotros tenemos la paciencia de nuestro Dios, hermanos, y ahora nosotros somos esas piezas escogidas para que nosotros quitemos toda esa herrumbre, todo ese óxido, hermanos, que está en esa olla, sea arrancado de nosotros, hermanos. Entonces, esa es la misión del fuego, hermanos. ¿Y cómo se traduce el fuego en nuestros días, hermanos? Pues bueno, hermanos, vamos a ver otras citas. Hebreos capítulo 12, del versículo 5 al 6. Amén.
¿Estáis ya olvidados de la exhortación que como con hijos habla con vosotros diciendo: Hijo mío, no menosprecies el castigo del Señor, ni desmayes cuando eres de él reprendido? ¿Seis también,
hermano? Sí, hermano.
Porque el Señor al que ama castiga y azota a quien, a cualquiera que recibe por hijo. Amén.
Amén, hermanos. Entonces, el fuego. Este fuego significa prueba. Este fuego es lo que a nosotros nos prueba a cada uno de nosotros, hermanos. Y algo que a veces decimos, ay, ¿por qué Dios me castiga si yo soy bueno, hermanos? Es para que nosotros quitemos todo lo malo que está en cada uno de nosotros, hermanos, para que seamos perfectos, hermanos. Dice la palabra de nuestro Dios: el Señor al que ama, castiga, hermanos, y azota a cualquiera que recibe por hijo. Y ahora del versículo, ahí mismo, hermanos, del versículo 11 al 13, hermanos, ¿alguien más? Ahí mismo en Hebreos 12, del versículo 11 al 13, por favor. Amén, hermanos. Entonces, el castigo puede que ahora nos dicen muchos, no es causa de gozo, es de tristeza, hermanos. Mas después queda, hermanos, esa prueba. Fruto apacible, hermanos. Por lo cual, alzad esas manos caídas, hermanos. Si nosotros estamos en prueba, hermanos, ¿qué debemos de hacer? Resistir a esa prueba, ser afinados en fuego como ese oro que nos habla también en Apocalipsis 3. A ver si me acuerdo la cita, esta no la tengo anotada. Apocalipsis 3, 18. Yo la voy a dar lectura, hermanos. Yo te amonesto que de mí compres oro afinado en fuego, para que seas hecho rico y seas vestido de vestiduras blancas, para que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Entonces, hermanos, ¿cómo es afinado ese oro? En fuego, hermanos. Entonces, ¿cuáles son las particularidades del oro puro, hermanos? Que está lleno de suciedad, que está lleno de otros componentes que son muy duros, hermanos. Entonces el oro, cuando es crudo, está duro. Entonces, ¿para qué tiene que ser, por qué tiene que ser pasado el oro para ser purificado? Por fuego, hermanos. Entonces ese fuego purifica el oro y hace que el oro sea una textura más líquida. Y esa textura más líquida es más moldeable. Así como lo vimos en la mañana, nosotros debemos ser moldeables a la palabra de nuestro Dios. Pero antes tenemos que pasar por numerosas pruebas, hermanos. Así también, hermanos, nosotros somos ese oro que a lo mejor está crudo y tiene mucho potencial, pero si no pasa por fuego, no puede ser purificado. Vamos a ir concluyendo, hermanos. Primera carta de Pedro. Del versículo 2, primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 19 al 22. No, hermanos, creo que me confundí aquí. A ver, primera carta de Pedro, capítulo 1, del versículo 5 al versículo 7. ¿Alguien que le pueda dar lectura, hermanos, a esta cita? Por favor. Amén. Hermanos. Sí, hermana, por favor.
Dice, para nosotros que somos guardados en la virtud de Dios por fe, para alcanzar la salud que está aparejada para ser manifestada en los postreros tiempos.
Al versículo 7, por favor.
En lo cual vosotros os alegráis estando al presente un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones si es necesario, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado.
Amén, hermanos. Entonces aquí vemos que cómo estamos en el tiempo presente, hermanos. Un poco de tiempo afligidos en diversas tentaciones, hermanos. Es menester, hermanos, que en el tiempo presente, en el reino de gracia en el cual nosotros nos encontramos, hermanos, seamos probados por diversas tentaciones, hermanos, si es necesario para cada uno de nosotros, para que la prueba de vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual perece, bien que sea probado con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando Jesucristo fuere manifestado, hermanos. Entonces, mucho más precioso que ese oro, hermanos, que se afina con fuego, es nuestra fe, hermanos, que debe de prevalecer ante las numerosas pruebas, hermanos, que nos hace pasar por el fuego, hermanos. Primera carta de Pedro, ahí mismo, hermanos. Ahora del capítulo 4, del versículo 12 al versículo 16. Y por último, el versículo 19, hermanos.
¿Ven? Del 12 al 16 y luego al 19.
Sí, hermana, por favor.
Carísimos, no os maravilléis cuando sois examinados por fuego, lo cual se hace para vuestra prueba, como si alguna cosa peregrina os aconteciese. Antes bien, gozaos en que sois partícipes de las aflicciones de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gozáis en triunfo. Si sois vituperados en el nombre de Jesús, de Cristo, sois bienaventurados, porque la gloria y el Espíritu de Dios reposan sobre vosotros. Cristo, según ellos, él es blasfemado, mas según vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida o ladrón o malhechor o por meterse en negocios ajenos. Pero si alguno padece como cristiano, no os avergoncéis, antes glorifique a Dios en esta parte. Y por eso los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndele sus almas como fiel creador haciendo bien.
Amén, hermana. Entonces aquí vemos que antes bien gozaos en que sois participantes en las aflicciones de Cristo, hermanos, para que también en la revelación de su gloria os gocéis en triunfo, hermanos. Entonces, hermanos, cada uno de nosotros no debemos de maravillarnos, no debemos de exaltarnos y yo, ay, ¿por qué me sucede esto a mí? Si yo soy bueno, si yo hago cosas buenas, si yo voy a la iglesia, ¿por qué me tengo que pasar por fuego? ¿Por qué tengo que sufrir, hermanos? Para que nosotros arranquemos todo eso que está mal en cada uno de nosotros, para que nosotros reflexionemos y veamos qué debemos de cambiar en cada uno de nosotros, hermanos, y poder que esta fe prevalezca para que nosotros podamos pasar todas esas pruebas por las que estamos pasando, hermanos. Entonces, ninguno de nosotros, hermanos, debemos de padecer como si fuera homicida, hermanos, como si fuera ladrón, como si fuera pecador, hermanos, porque esto se hace para nuestra prueba. Y si alguno de nosotros padece como cristiano, no se avergüence, hermanos. No se avergüence por las cosas que haya de acontecer, porque antes debemos de glorificar a nuestro Dios en esta parte, hermanos. Porque si bien el más ejemplo de humildad, hermanos, el mayor ejemplo de persona que sufrió inmerecidamente es nuestro Señor Jesucristo, hermanos, el cual sin hacer mal, hermanos, sin hacer pecado, fue azotado, fue vendido, hermanos, fue escupido, y pues vemos, hermanos, que padeció muchas cosas, hermanos, justamente, injustamente, hermanos, inmerecidamente padeció esas pruebas, hermanos. Sin embargo, ¿qué prevaleció? La fe. Entonces, hermanos, vamos a leer la última cita que leyó nuestra hermana, todos juntos, el versículo 19 de primera carta de Pedro, capítulo 4, versículo 19, hermanos, todos juntos puestos de pie. Amén, hermanos.
Amén.
Y por eso, los que son afligidos según la voluntad de Dios, encomiéndele sus almas como a fiel Creador, haciendo bien. Amén, hermanos. Esta ha sido la enseñanza de la palabra de nuestro Dios en este día, esperando que cada uno de nosotros haya aprendido algo, hermanos, y se nos quede para poder compartirlo con los demás. Paz a vosotros, hermanos.
A vos, paz.